En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos todos al teléfono público de Radio Metrópoli. Ya es el momento de que se pongan en contacto con nosotros para que sus peticiones puedan ser atendidas en la medida de lo posible, por supuesto, por las diferentes dependencias que se encargan de recibir a través de comunicación social las solicitudes del auditorio, sean dependencias municipales, estatales o federales, que cuenten con ese enlace con nosotros. Sabe usted que se lo vamos a hacer llegar para que le ayuden. También tenemos dos líneas telefónicas de contacto para que usted nos llame y decida ¿cómo se va a comunicar? Vía telefónica y de manera ordinaria en el 33-38-13-15-15 o al 33-38-13-14-21. De lo contrario, si le sirve más la mensajería, está acostumbrado al chat o acostumbrada al chat, es el 33-11-55-19-62. 33-11-55-19-62. Está en este momento Lourdes Torres en teléfonos, me acompaña Charlie Flores en los controles. Soy Víctor Montes Rentería y ya tenemos alguna de su participación en este espacio. Le solicito además, como siempre, si es tan amable, que los mensajes de texto nos los haga llegar lo más breve posible. ¿Para qué? Para poder derivarlos a las dependencias que le van a dar respuesta. Y lo más importante, que vengan completos. ¿A qué me refiero? Que tengan su nombre completo, teléfono de contacto, si ya tiene reporte, el folio que corresponda y, por supuesto, ya la descripción del problema muy breve, eso sí, breve, sintetizada, para entender cuál es la situación. Así más rápido los podemos procesar. Algunos no salen al aire porque yo les voy dando respuesta en lo corto conforme van llegando. Otros sí, forzosamente que salgan porque, bueno, es importante que le puedan escuchar o atender, o porque tocó el turno dentro de la lectura y finalmente salen al teléfono público, sea al arranque o al final. Así que estamos ya preparados para atender a sus mensajes y van llegando algunos de estos, así que de una vez les damos salida. Aquí nos dice uno, por ejemplo, dice, a ver, tengo un problema con unos adolescentes jóvenes y están niños, dice, se juntan afuera de mi domicilio. Yo estoy ubicado en Tonalá, Jalisco, en la colonia Loma Bonita Ejidal, segunda sección. La calle es Camino Real, cruce de González Ortega y Corregidora. El problema ha sido recurrente, normalmente se juntan en la noche, ya sea a drogarse o reunirse tras delinquir. Son entre 20 a 30 los que se juntan y pues el problema es que no han llegado a ser mayor, más que no respetan a las jóvenes que pasan. Y hasta uno le da algo de temor, ya que son demasiado sospechosos entre ellos. Hay varios ladrones de motos y lo más lamentable es que son ya amigos de la policía municipal, ya que les pedimos que los retiren y no les dicen absolutamente nada. Estamos desesperados, espero que nos puedan apoyar, ya que seguido hablamos a la policía, solo nos juzgan y lo más lamentable es que nos dicen que no podemos levantar denuncia o reporte porque solo están ahí. Dice, ¿me puedes apoyar con un número de un comandante o alguien de mayor rango para que nos dé una solución? Gracias y excelente tarde. Bueno, aquí el único punto que sí le veo complicado es que ustedes acusan que son delincuentes, pero quisiera yo tener más elementos y la autoridad se los va a pedir, por eso me insisto en ello, para acreditar que son ladrones de motos, que cometen delitos y que hay elementos suficientes para poder perseguirlos. Porque si no hay nada que lo justifique, pues en efecto, por el simple hecho de estar en la calle, aunque sean, digamos, muchos y tal vez molestos para unos cuantos, va a ser muy complicado que los retiren. Hay que justificar, acreditar, por lo menos en la parte municipal, que están generando una alteración al orden público, que se están cometiendo algunas faltas administrativas como orinar o consumir bebidas alcohólicas en la calle. Por ejemplo, también, tal vez, no sé, robar a algún vecino, y eso sí se puede hacer. El punto aquí es que, por lo menos de manera preventiva, sí podemos acercarle con la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá para que se acerquen al punto y haya vigilancia de manera permanente. Pero si ya tienen algunos identificados como delincuentes de verdad, ser confirmadísimo que son, y incluso con víctimas potenciales, pues háganles saber dónde se reúnen para que también puedan abordarlos los de la policía investigadora y encuentren lo que están buscando. Es un asunto sí muy complejo, es la realidad, porque pueden sí serlo, pero necesitamos acreditarlo, y no solamente ustedes, sino la autoridad municipal. Así que vigilancia para estar presentes y mantener el orden, sí se puede hacer. Y sobre todo, si usted le están molestando, pues creo que sí el ayuntamiento tendría que entender que la tranquilidad también está por encima del esparcimiento de los otros, más a deshoras de la noche. Me quedo con su teléfono, lo pasamos a Tonalá, pero para las acusaciones como tal de que las personas son delincuentes, sí le va a costar más trabajo, requiere de más elementos, más que los dichos, más allá de los dichos, pues, para poderlo justificar y que entonces intervengan las autoridades. Eso es muy importante. Vámonos con una llamada del teléfono público. Está Rosario Rayo en la línea de contacto, así que le escuchamos de una vez. Adelante, buenos días, dígame.
Hola, Víctor, buenos días.
Buenos días.
Me comunico porque mi esposo recibió su aguinaldo, pero le están descontando 8,000 pesos, dizque de un seguro que ni la misma gente sabe de qué. Y ellos dicen que no lo puede cancelar él, tienen que ser ellos. Entonces no saben cómo, quién la autorizó, por qué. Yo necesito saber si tú me puedes ayudar con los datos de licenciado laboral, no sé. Porque no solo es eso. Mira, él trabaja para Grupo Modelo. Y cada vez que ellos no cubren como las metas de venta y eso, les rebajan todo. Hay de quincenas que él tiene que ganar de 12,000 pesos, le pagan 4,000 pesos. Que porque no cubrió los indicadores, que porque no sé qué, cosas que no vienen en su contrato. En este caso, solo él, le dicen que es porque él no canceló ese seguro, pero él nunca se dio por enterado ni que se lo activaron, ni que lo tenía, ni que lo tenía que cancelar. Ellos le alegan que porque tenía que secarse con ellos, que él no lo tenía que cancelar, ellos lo tenían que cancelar. Pero ¿cómo lo iba a cancelar si él no sabe? O sea, ni siquiera sabía que el seguro existía, ni autorizó que se lo rebasaran de aguinaldo, ni nada. O sea, y son 8,000 pesos lo que le están rebajando. Y te digo, no es lo único que pasa en Grupo Modelo.
Pero nunca lo vio, nunca lo vio descontado en nómina ni señalado ahí como apoyo por algo, nada en absoluto.
No, no nada, hasta apenas ahora en el aguinaldo, cuando le cae en la madrugada, se da cuenta la cantidad que le cae y pregunta y le dan una foto de lo que es la nómina. Y ahí le están rebajando 8,000 pesos de lo que es ese seguro, es un seguro dental. Entonces él está pidiendo la póliza y le dicen que como es electrónico, tarda 3 días en llegar la póliza. Le dicen, es que tú no cancelas. Dice, bueno, es que yo no me di cuenta que el seguro estaba activo, ni lo autoricé, ni sé quién me lo activó. ¿Cómo lo cancelo? Dice, no, es que no puedes cancelar tú, tenías que ir aquí a Recursos Humanos a que canceláramos, pero pues cómo iba a ir sin entrado estaba.
Claro. ¿Hay más ahora, trabajadores en ese supuesto?
No, nada más él. Nada más él, y porque sí preguntó, le dijo, bueno, preguntó entre sus compañeros, oye, tú fuiste a cancelar un seguro y a ti te hablaron de un seguro que porque, pues supuestamente a todos era lo mismo. Y nadie está enterado de ese seguro y nadie sabe nada del seguro y sus compañeros sí recibieron su aguinaldo bien.
Claro.
Nada más él.
Claro. Yo creo que aquí lo más importante es que si él no tiene una póliza de recibido, es decir, que le entregan su copia para que sepa que tiene ese beneficio, no habría justificación para que se la puedan descontar. No sé si ellos tienen sindicato.
Y sí tienen, pero como él se fue vendedor, le dicen que él es trabajador de confianza.
Bueno,
no, incluso hasta eso, fíjate, le dicen que trabaja 8 horas, pero que las 8 horas cuentan a partir de que sale a ruta, no de que checa, porque es de confianza.
Ahora, una pregunta importante, ¿el seguro quién lo provee, una compañía externa o lo provee la empresa misma?
Pues le dicen ahí, supuestamente ellos tienen seguro de gastos médicos mayores, pero ahí Recursos Humanos le está diciendo que es una aplicación y dice el que a ellos le dieron una plática, pero él nunca lo autorizó, ni siquiera tiene la aplicación.
Claro. Sí, pues hay un acto muy irregular ahí porque podría equipararse como la tienda de raya que había en la época de la Revolución, donde el patrón pagaba y luego le descontaba lo que le daba de comer, pues entonces como que no tiene sentido un beneficio simulado. Entonces, le voy a dar dos alternativas. La primera es que presente una queja en el Centro de Conciliación Laboral para que denuncie al patrón por este actuar irregular aquí en el estado de Jalisco, en el municipio de Zapopan, y en caso de que le digan, tu asunto no es con nosotros, es una plaza, es un negocio que está regulado por las autoridades federales, que se comunique a la Profedet, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Entonces, anote por favor los dos números que le voy a dar, ¿sí?
Sí.
El primero es el del Centro de Conciliación Laboral, 333-668-6700. 1869.
Ok.
Y en la Profedet hay que comunicarse a dos líneas que son 800. El número es 800.
¿Sí?
717.
Ajá.
2942.
Ok.
Y 800-911.
Ajá.
7877.
¿78, perdón?
7877. 7877. Okay. ¿Sí?
Ok, perfecto. Sí, porque ellos le dicen que se vaya a conciliación, que no hay problema. Incluso ahorita le dice, yo necesito que me arreglen mi problema para salir a trabajar. Uh-huh. La señorita de Recursos Humanos le dice que no, que se vaya a su casa, que ella sí no le sirve. Si no va a trabajar, no le sirve.
Ajá. No, pues entonces es un despido injustificado. Todo eso lo tiene que hacer con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o el Centro de Conciliación Laboral para que se pueda investigar ese caso en lo particular. Se cita el representante de la compañía y ahí se manifieste si es que de verdad el trabajador lo aceptó y en qué términos está ese acuerdo, pero si no hay ninguna aceptación de su parte, no se lo puede encargar. Ahí le tiene que ayudar la Procuraduría.
Ah, perfecto.
¿Sí?
Perfecto. Sí.
Muy bien, muchas gracias.
Te agradezco mucho, Víctor.
Gracias y buen día. Y en caso de que la vocería de comunicación de Grupo Modelo, si es que existe, quiera hacer alguna precisión, bueno, pues estamos abiertos a recibir su comunicación y también transmitir al aire su contraparte. De no ser así, bueno, pues ya el trabajador que lo haga. Gracias.
Te agradezco mucho, bye.
Muy buenos días. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. A partir de este martes 9 de diciembre y hasta el día 11, que es jueves, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde tiene abierta una campaña permanente de detección oportuna de cáncer oral. Si usted tiene más de 40 años, es importante que se presente a las instalaciones para que lo puedan revisar los especialistas en esta campaña, de la cual nos va a hablar en esta ocasión el doctor José Adán Vizcaíno Reséndiz, encargado del servicio de odontología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Gusto en saludarlos.
Gracias. Pues háblenos, por favor, de qué tan importante es la salud bucal, porque a veces algunos se conforman con el cepillo de dientes, otros agregan el hilo dental, pero a veces dejamos sin atender pequeñas lesiones o, digamos, cosas extrañas que ocurren en nuestra boca y pueden ser algún indicio de cáncer. Explíquenos, por favor, de qué tamaño es el problema, si es tan amable.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues antes que nada, mencionar que la higiene es súper importante y pues que la mayoría de las personas en México no tienen una higiene oral adecuada y pues esto trae problemas dentales, ¿no? Lo que lleva a dolor a las personas, a dolor de los dientes, a dolor de las encías. Y esto es lo que normalmente las trae a consulta cuando ya tienen una molestia. Entonces, empezando por ahí, la importancia de la necesidad de hacer chequeos continuos, porque como muy bien lo acaba usted de comentar, no todo se trata de problemas dentales por temas de higiene, sino que pues también en la boca se puede desarrollar el cáncer, ¿verdad? Y bueno, el cáncer de la boca también puede ser silencioso y puede comenzar en la mayoría de las ocasiones con pequeñas lesiones, como usted bien dice. Puede ser desde una úlcera que no sana a pesar de haber recibido algún tipo de tratamiento, úlceras que duran más de 15 días de evolución, que pues por una u otra cosa no sanan, es un motivo para que las personas vayan o acudan a atenderse, a revisarse. Otro signo puede ser una mancha de color café o negruzca que puede aparecer en las mucosas, como en el paladar o en la lengua, que también pues es necesario descartar que se trate pues de algún proceso maligno. Por otra parte, hay otro tipo de signos, como pueden ser bolitas o aumentos de volumen, que pueden tener tendencia a crecimiento, que empiezan así muy pequeños y que, bueno, tiendan a crecer especialmente de forma rápida. Estos son algunos de los principales signos que se pueden observar en la boca. Y, bueno, hablando de síntomas, como bien les decía hace un momento, no hay dolor o sintomatología específica. Pero cuando hay tumores o cánceres que ya están desarrollándose de forma importante, puede haber desde alteraciones en la forma o en la simetría de la cara o de la boca. Por otra parte, también puede haber una sensación de pérdida de la percepción al tacto, por ejemplo, o alteraciones en el gusto. Entonces, estas alteraciones, o que las llamamos a veces parestesias, pueden también ser indicativos de que algo está creciendo dentro de la boca, ¿de acuerdo? O simplemente dolor que se puede expandir hacia ciertas áreas del rostro, como la nariz, los ojos, la zona de adelante de los oídos, etcétera, puede ser un indicativo de la presencia de alguna tumoración o de alguna lesión. Y bueno, en general, pues también tratar de descartar la presencia de manchas que sean blancas o de manchas que sean rojas o ligeramente sobre elevadas. Entonces, bien, el cáncer bucal se puede presentar, como estamos escuchando, de diferentes maneras, y ante cualquier signo o síntoma, pues es súper importante acudir a revisión, ya sea con un odontólogo o con un especialista en salud dental, médicos bucales, en este sentido, ¿verdad? Y por otra parte, déjeme comentarle que también hay factores de riesgo, ¿no? Los que ya conocemos la mayoría de las personas, principalmente el tabaquismo y el alcoholismo. Personas que hayan fumado por tiempo prolongado o que hayan bebido alcohol en dosis altas por tiempo prolongado, independientemente de que hoy ya no lo estén realizando, tienen el riesgo, porque el daño en las células se va acumulando. Entonces, son los factores de riesgo principales. Y también, pues, tener algún tipo de inmunosupresión, como VIH o tener algún tipo de trasplante orgánico. Esto también predispone a algunas personas a desarrollar tumores en la cavidad oral. Y bueno, pues, por otra parte, hablar de las edades, ¿no? Está bien registrado que en nuestro estado, a partir de los 40 años de edad, especialmente hombres, ligeramente por arriba de las mujeres, ¿eh? No son exclusivamente hombres, pero sí hay una predilección por el sexo masculino, y especialmente en el pico de los 60 años. Y también es importante decir que la mayoría de los casos cada año en Jalisco son alrededor de 80 a 100 casos de cáncer de boca. Entonces, el problema, pues, es importante ponerlo sobre la mesa, y también mencionar que mientras más pronto se diagnostican este tipo de cánceres de la boca, mejor pronóstico tienen, tanto pronóstico como sobrevida. Entonces, mientras más rápido se diagnostican, mejor les va a los pacientes. En algunas ocasiones solamente se requiere la cirugía, y en otras ocasiones pues también se requiere tratamiento adyuvante, ¿no? Como la quimioterapia o la radioterapia. Pero pues justamente con esta campaña lo que estamos evitando pues es tratando de evitar o de disminuir el daño para diagnosticar a tiempo a todas las personas que así lo presenten.
Claro. Ahora, ¿es más frecuente en niños, en adultos? ¿A qué edad comienzan a verse esas manifestaciones? Porque veo que la campaña está dirigida a los que tienen arriba de 40.
Claro. Sí, bueno, definitivamente hemos notado que la incidencia es más común arriba de los 40 años, y la mayoría de la población que tiene cáncer en la boca tiene cerca de 60 años. Pero definitivamente, si encontramos niños o adolescentes, esto no los excluye, ¿verdad? Porque hay neoplasias que se pueden desarrollar, por supuesto, a edades más tempranas. Entonces, aquí el consejo o la indicación sería que a todas las personas que estén presentando aumentos de volumen dentro de su boca sin razón aparente, o presencia de úlceras, manchas, o cualquier síntoma que descarten que tiene origen dental, vale la pena revisarlo, y vale la pena descartar que se trate de alguna neoplasia de la boca.
Y de la campaña, doctor, díganos, ¿cómo se registran? Sí. ¿Cómo participar?
Ah, perfecto. Muy bien, para acudir a la campaña, bueno, mencionar que es permanente. Sin embargo, a partir del día de hoy, 9, miércoles 10 y jueves 11 de diciembre, estamos en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Fray Antonio Alcalde, piso 2, consulta externa. Simplemente hay que mencionar en la entrada que vienen a la revisión de la campaña de cáncer oral, y no importa que los pacientes no tengan código o registro aquí en esta institución, simplemente por venir a la campaña se les brindará la atención, se les brindará la revisión, se realiza una pequeña historia clínica, y a partir de eso se determina si la persona necesita seguimiento o tratamiento con respecto a cáncer bucal o lesiones que puedan ser también tratadas en esta institución. Lo único que se les pide a los pacientes es que acudan con su boca limpia y listísimo, y con sus documentos generales de identificación, como su INE, su CURP y su acta de nacimiento, y un comprobante de domicilio en caso de que no tengan registro aquí en el hospital, porque a partir de eso se brindará la posibilidad de sacar un registro y pues atenderse en esta institución si el caso así lo amerita.
Muy bien, entonces aquí está la campaña, 9, 10 y 11 de diciembre de 8 a 1 de la tarde. El seguimiento ya será también con ustedes si se detecta algo irregular, ¿no?
Así es, ya en caso de que se necesite hacer alguna muestra, alguna prueba especial, estudios de laboratorio o inclusive tomar alguna biopsia, ya se realizará a partir de la detección de las lesiones.
Muy bien, por último, doctor, en las últimas ferias, ¿cuántos pacientes han detectado con lesiones que tengan que recibir un tratamiento más integral?
Mire, fíjese que esta es la primera vez que hacemos la convocatoria desde este hospital. Sin embargo, en el año pasado tenemos un registro en el cual hemos identificado cerca de 40 lesiones en la boca, y de estas 40, 9 han sido cánceres propios de la boca. Entonces, además, las otras 31 neoplasias o lesiones pues han recibido tratamiento aquí mismo en esta institución. Entonces, esperamos pues contar con mayor afluencia y, si es necesario, pues darle tratamiento a los pacientes.
De acuerdo, apostarle a la prevención para evitar problemas, porque pues bueno, todos los órganos son importantes, pero lesiones en la boca, cáncer en la boca, debe ser bastante delicado, doctor. Muchas gracias.
Así es. Bien. Gracias a ustedes por tomar la llamada y pues recordar que aquí estamos a sus órdenes.
Bien, lo invitamos luego a cabina, doctor, para hablar más largo y tendido del tema. Creo que amerita concientizar a la población de la importancia de prevenir el cáncer en la boca.
Con todo gusto, estoy a la orden.
Gracias, muy amable. Gracias. Es el doctor José Adán Vizcaíno Reséndiz, encargado del servicio de odontología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, acá nos dice una persona lo siguiente: infinitas gracias por la ayuda. Hoy tuve la cita en el IMSS para los laboratoriales, dice Lorena Nicino. Saludos a usted y a la señorita Dalia. No me le pongan Dalila, se llama Dalia Costa, a quien por cierto le enviamos un saludo. No me le cambien el nombre, gracias, muy amable. Qué bueno que ya tiene su cita. Otra persona que nos pide que se reserve su nombre dice: a unos metros de su casa, gracias, dice, se cambiaron a una casa en renta unos jóvenes que cada sábado y otros días a la semana tienen visitas. Una de ellas es un joven que cuenta con su automóvil con un sonido muy fuerte. Se amanecen 3 o 4 de la mañana con el sonido del carro muy alto y bebiendo cervezas. Ya he llamado a la policía de Tlaquepaque y no nos hacen presentes. También se está volviendo punto de reunión de jóvenes con motocicletas. Ya se imaginan las competencias a ver quién hace más ruido. Esto es en la colonia Las Huertas de Tlaquepaque. Bueno, yo le sugeriría también acercarse a la propia justicia municipal o procuraduría, eso es el que tenga el municipio, para que le ayuden a gestionarlo. Va a ser algo difícil porque en estas circunstancias no sabemos si los jóvenes son personas de bien o están involucradas en algún grupo de motociclistas o tienen vínculos con alguna persona que ande en malos pasos. Es decir, sí es importante que se pueda conciliar de manera adecuada. El asunto es que desgraciadamente también la policía está limitada a intervenir en estos casos, y sí podrían estar llegando, pero no sería permanente la intervención para que bajen el ruido, para que dejen de molestar. Es como el caso del de Tonalá. Necesitamos comprobar de manera muy fehaciente que hay una alteración al orden público, que en este caso lo es por el ruido, y tratar de que la autoridad municipal intervenga con el apoyo de la policía municipal si es que llega a haber un acto de violencia, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque a veces los inspectores llegan en buen plan, hacen las observaciones, y si se ponen bravas las personas, bueno, hay que intervenir con la policía. Pero sí debe de existir una especie de ultimátum. Desgraciadamente hoy hay cada vez menos conciencia cívica de no afectar al vecino, a la persona que tenemos a un lado o enfrente, y hay quien se cree dueña de todo, ¿no? De la ciudad, o muy, muy brava por que alguien le apoya o le respalda, o que tiene contactos o conocidos en tal o cual la oficina de gobierno, en las corporaciones municipales, y eso dificulta los procesos. Pero sí, en este caso, sugeriría que lleve su denuncia a la presidencia municipal, por un lado, al despacho de la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura, pero también a Justicia Municipal o Procuraduría Social, no sé cómo quedó, qué nombre se quedó, para que le puedan ayudar, y el mismo escrito ya firmado y sellado a la comisaría, para que puedan tener un acercamiento. Y algo importante, si los demás vecinos están inconformes con esta situación, póngase de acuerdo con ellos, hagan una queja masiva, para que se entienda que por lo menos en la cuadra, todos o la mayoría están inconformes y quieren que haya un orden. Bienvenido el nuevo vecino, pero que se comporte. Y esa es a veces la parte mucho más complicada. Esa es mi recomendación en este caso. Justicia Municipal, la Presidencia Municipal y la Comisaría de Seguridad, todo por escrito para que quede un antecedente, porque si no se atiende, tenemos luego que buscar un responsable. Antonio Rodríguez está en el teléfono público, así que vamos a ver qué requiere. Adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días, Víctor.
A sus órdenes.
Gracias. Mire, se trata lo siguiente.
Ajá.
Fíjese que esta cosa es aquí con el párroco de la iglesia de Santa Cecilia, en la colonia Santa Cecilia.
Uh-huh.
El pasado 22 de noviembre fue el día de Santa Cecilia, hizo una rifa.
Sí.
Rifó, el premio mayor eran $1,000, uh-huh. Segundo premio $500, en dólares. Entonces resulta que una señora se ganó los $1,000. ¿Sí me escucha?
Sí, claro, siga, por favor.
Entonces, fue a cobrarlos al siguiente día, o sea, el día 23.
Ajá.
Pero resulta que el señor cura estaba disque de vacaciones, no los pudo cobrar.
Ajá.
Entonces fue como a los 3-4 días y a cobrar, y ya lo encontró. Y el sacerdote le dijo que ya no podía cobrarlos, que porque no habían ido luego pronto. Y,
ah, caray.
Y que ya los había anunciado que los iba a volver a rifar.
Uh-huh.
Y le dice la señora, le dice, oye, pero yo vine y usted estaba de vacaciones. Le dice, no, le dice, pues ya los anuncié. Y además no los cobraste pronto, pero resulta que el boleto no tiene fecha de vencimiento, o sea, para cobrarlo.
Uh-huh.
Entonces dice, no, pues no. Y luego, entonces se sacó de la manga otra cosa. Le dice, además ese boleto no fue entregado el talonario, de que le hace, ¿quién te lo vendió? No, pues un señor. ¿Y cómo se llama el señor? Le dice la señora, no, pues yo cómo voy a saber, ¿usted cree que le iba a preguntar? Yo compré el boleto, y uh-huh. Pues, ahí yo tengo el boleto, me tiene que pagar. No, le dice, no te voy a dar nada, y no uh-huh. Le quiere dar nada, y quisiera que usted me hiciera el favor de orientarme a qué dependencia voy, porque yo lo he escuchado a usted y pues da así orientación para qué, dónde uh-huh. Denunciar eso, qué se puede hacer.
Claro.
Que me hiciera favor.
Bueno, creo que lo más importante, primero bájale al radio, por favor, todo, y escúcheme solo por el teléfono.
Sí.
¿Ya?
Ya.
Bueno, a ver, lo primero es que es muy claro que las rifas de las parroquias son sorteos casi casi de amigos, en donde se basan en la confianza de los fieles que van a la misa hacia la autoridad que es el párroco de la iglesia, y no hay como mucho control. Una queja que yo podría interponer, por lo menos por escrito y para que quede el antecedente, es en la arquidiócesis de Guadalajara, para que el señor cardenal se entere de lo que está ocurriendo en la diócesis como tal con ese párroco y por qué toman esas decisiones arbitrarias. Pero lo más importante es que al llamarle rifa o sorteo, creo que eso también los obliga a cumplir con los requisitos que establece la Ley de Juegos y Sorteos del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación.
Sí.
La señora, si se siente agraviada, podría denunciarlos ante la SEGOP para decir que el párroco o los fieles hicieron una rifa sin ninguna autorización, uh-huh. Que no hay ninguna regulación y que se debe de intervenir en el lugar para saber qué es lo que está ocurriendo, porque cuando se trata de dinero, pues es un asunto que es todavía más delicado. Los premios no son cosa menor. Sí. A veces rifan una vajilla, una imagen religiosa, y bueno, pues eso es un asunto más simbólico. Pero ya cuando hablamos de dinero, y si se vendieron boletos, tenía que haber una regulación de la autoridad federal, y si no la hubo, el párroco puede estar sujeto también a sanciones.
Pues sí.
¿Verdad? Entonces yo le sugiero que se acerquen al primero a la arquidiócesis, que la señora lo denuncie en la arquidiócesis de Guadalajara, uh-huh. y que puedan ayudarle a ver qué se puede hacer, si pueden intervenir y darle alguna propuesta de solución. Y en el sí. caso específico de la Secretaría de Gobernación, estoy uh-huh. buscando algún dato de contacto para que puedan ustedes o ella directamente denunciar. Uh-huh. Solamente que no me aparece un teléfono de contacto, me aparece el área de inspección o de inspectores. Uh-huh. Y estoy, a ver, juegos y sorteos. Déjeme ver si aparece algún teléfono para que marquen, porque están en la Ciudad de México y uh-huh. hay que estar como picando varios vínculos para poderlos contactar. Pero bueno, no lo quiero dejar mucho tiempo en línea porque no tengo la información, la tengo que buscar. En cuanto esté disponible se la pasamos con Lulú. Pero qué bueno que nos dice que fue el párroco de Santa Cecilia y ojalá que haya una aclaración de qué pasó con ese dinero. Es un asunto que se debe de revisar. A ver, ya aquí tengo un número, anótelo por favor, si es tan amable. Es 5552.
5552.
09.
09.
8800.
8800.
Tiene cinco extensiones por lo menos. Ajá. Una es 300-00.
300-00.
Así es. Y luego la misma extensión, pero con las terminaciones, anótela ahí como en listita.
Ajá.
Terminan así: 14-38-40.
14-38-40.
Y luego 45 y 71. O sea, todas son 300 y el número último que le di.
45-71.
Así es.
Sí.
¿Sí me entendió o no? Porque es 300 y el número final que le di.
71.
Ajá. Bueno. Y hay un correo electrónico al que usted también puede denunciar. Es quejas y denuncias segob.gob.mx.
Sí. Bueno, pues muchas gracias. No, sí. es que está mal porque tiene fama. Según eso, una vez también, no sé si él o el antecesor, porque el antecesor lo corrieron. Uh-huh. También rifó un carro y no lo dio.
Válgame Dios. ¿Y
son mañosos?
Pues bueno.
Ya están como Obrador con el avión, ¿no?
Bien. A ver qué dice la CEGOP. Ellos le pueden ayudar a ver qué hacer. Y si la arquidiócesis se quiere pronunciar, bueno, pues también sí. que lo hagan al respecto. Aquí estamos listos.
Pues muchas gracias, Víctor.
Gracias y buen día.
Buen día.
Hasta luego. Vámonos a la pausa y regresamos enseguida. Bueno, antes, Charlie, dame oportunidad dos llamadas. Martín Huerta, ¿es cierto que el próximo año le tenemos que sacar la curviométrica? No todavía en Jalisco. Carlos Rizo, ¿dónde consigo folleto de los señalamientos de tránsito para mi examen de manejo? El examen estaba, creo que, en línea en la Secretaría de Transporte. Enseguida busco a ver si todavía lo podemos así localizar. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, un dato adicional ayer, no en este espacio, pero sí en Radio Metrópoli, se comunicó una persona para preguntar qué pasaba con unas obras de repavimentación inconclusas en la zona del barrio de Analco. El Ayuntamiento de Guadalajara me está informando que esos trabajos pues son de la Comisión Estatal del Agua. Ellos traen su propio calendario y ellos son los que están haciendo la apertura de las calles, entonces no sé qué es lo que quieran hacer en el subsuelo. Supongo que algo están tratando de hacer, no lo han precisado, y son ellos los que tienen las calles así reventadas y cerradas. No le corresponde al municipio de Guadalajara, así que ojalá que la Conagua pueda explicar por qué tienen así la colonia Analco, particularmente las calles de Gante, Analco, Bartolomé de las Casas, esa zona de 5 de febrero que está muy afectada por trabajos incompletos y detenidos ahí muy cerca de la central camionera antigua. Miguel Ángel López quiere saber, dice, a su hija no le depositaron la beca Benito Juárez del primer semestre del 2024B de la UDG, y este año sí le depositaron todos los bimestres, 5 para ser exactos. Bueno, el dinero lo tiene garantizado. Si ella no recibió un bimestre y no hay cómo, y tiene cómo comprobar lo que ya le pagaron y todo, y no le llegó el primero, porque los 6 están asegurados, no son bimestres, son digamos lo que corresponde a los 6 meses, a los 6 semestres de la preparatoria. En la teoría le tienen que pagar. Yo le recomiendo que se acerque a Chicago 147, ahí muy cerca del Parque Agua Azul, para que lleve sus papeles y diga, a ver, yo fui becada, no me entregaron todo, quiero saber dónde quedó lo que considero es un bimestre de apoyo. Ahí se tiene que presentar. Vámonos con otro más. Dice, compré un refrigerador en Sears el 12 de noviembre en línea y es hora que no llega. Me dicen que no saben dónde está el almacén porque les di la opción de recogerlo y en los teléfonos casi no contestan. Ya no sé dónde hablar. Ya está pagado. Y dice Adela González que ella lo dejó a su nombre. Bueno, es entonces directamente con la Profeco. Ya no se detenga. Es el 800-468-8722. Ellos tienen que ayudarle a conciliar con la empresa, con la tienda departamental, para que le entreguen el refrigerador. Si no lo tienen en el almacén, deben conseguirlo. Así de fácil. Bernardo Tiveros, el 17 de noviembre acudí a la Fiscalía del Estado a la 14 a realizar una denuncia de estafa. Me pidieron que llamara en más o menos 10 días hábiles para ver a quién he asignado mi caso, pero he marcado los números que aparecen en internet y ninguno funciona. ¿Algún número al que me pueda comunicar? Sí, más bien me gustaría que me enviaras tu mensaje con tu teléfono para que te hablen a ti de la fiscalía. Lo dije al arranque del programa, entréguenme sus reportes con teléfono de contacto porque así no les van a poder ayudar. Tienes, Bernardo, como 11 minutos para completar el reporte. Si quieres que te ayudemos, entrégamelo por favor con número de contacto para poderlo derivar. Te lo agradezco. Acá hay uno más antes de la llamada en vivo que sigue. Dice, tengo una inconformidad. Hace 2 meses contraté Mitu. Dice, es un seguro por kilómetro. Me hicieron cargo de 1,700 como pago único. Tenía que enviar fotografías del lado lateral, frente y parte frontal del vehículo. Según el asesor, se debió de enviar fotografías en determinado tiempo. Eso no sabía. De no recibir las fotos, se daba por cancelada la póliza. El dinero no era reembolsable. El asesor me alegó que me enviaron el contrato al correo y ahí es donde dice que el pago no es reembolsable. Volvieron a hacer otro cargo de 1,700. ¿Hay manera de meter una inconformidad ante Profeco? No, yo creo que aquí más bien tiene que ver con Conducef y le voy a explicar por qué. Porque ciertos servicios, si no son de una empresa formal como una aseguradora plenamente registrada ante la Conducef, no se pueden atender. Si son de esas financieras o aplicaciones móviles que no están reguladas por las autoridades, va a ser muy difícil. Yo por lo pronto es la primera vez que escucho de esto, no sabía que existía y no entiendo cómo opera. Vamos a revisar a ver de qué se trata, pero por lo pronto sí, lo más importante es todo servicio que se contrate. Hay que leer las pólizas y las condiciones del servicio inmediatamente. Es más, antes de firmar, de hecho, las personas tienen la mala costumbre, de que les dan un documento de 3 hojas y le dicen, usted firme aquí atrás y a la vuelta, ¿no? O adelante y a la vuelta. Y ahí van a poner la firma sin leer. No, por más prisa que tenga el vendedor, el asesor, usted le dice, muy bien, deme unos minutos que voy a leerlo. Y empezamos a leerlo. Tengo dudas, pregunto. ¿Este término qué significa? Dígame. ¿Esto a qué se refiere? Explíqueme. Porque si no, les meten gol y ahí está. Entonces, encontré ya la página de internet de este servicio. Voy a investigarlo y ya veremos a ver de qué se trata. Se ve muy inventado, por cierto. Pero bueno, cada quien confía su dinero en con quien considera pertinente. Vámonos con don José Camacho, que está en el teléfono público. Adelante, dígame, buenos días.
Sí, licenciado Montes, muchas gracias por la oportunidad.
A sus órdenes, dígame.
Mire, para exponer dos situaciones en relación con lo del reemplacamiento y con lo de la verificación. Los que tenemos vehículos con terminación 9 y 0, estamos ahorita padeciendo la aglomeración de muchas cosas, pero nosotros estamos en tiempo. Entonces, en la recaudadora, un vehículo está a nombre de mi padre, que es una persona de la tercera edad. No hay ninguna consideración para las personas de la tercera edad. Las citas son una burla porque pues se tardan hasta 4 horas o a veces más en poder hacer el trámite para el reemplacamiento. Esa es una. Y otra, de otro vehículo que estamos en tiempo, reitero, no pasó en la primera vuelta. Y ahora que ya lo reafinamos y parece que ya en el taller nos dijeron que puede pasar, resulta que ponen la restricción para los que son de segunda vuelta, que los sábados no reciben los vehículos. Una cosa que me parece absurda, que están pidiendo que la ciudadanía actúe y cumpla con lo que tenemos que cumplir. Es una molestia ir una vez, es otra molestia ir 2 veces. Y cuando uno solamente tiene la oportunidad de ir en sábado, resulta que en sábado no lo reciben. Entonces, quieren que la ciudadanía coopere. Pero ellos, ¿qué están poniendo? Están poniendo bloqueos y están poniendo restricciones. Me parece un absurdo, teniendo la buena voluntad los ciudadanos de ir a una segunda oportunidad, nos pongan la restricción de que en sábado no. Esa sería mi queja.
Uh-huh. Bien, a ver, sí creo que tiene que poner atención aquí al problema la agencia Aire. Le voy a explicar mi caso personal. El vehículo que utilizo hoy es de diésel. Yo hice mi cita en la última, de, digamos, del día. Y cuando llegué, aunque había fila para atenderme, la señorita me recibe amablemente, pero me dice, ¿es diésel? Le dije, claro, pues es de diésel. Y entonces me refiere, es que déjeme ver si está la de diésel, porque se me hace que ya se fue. Le dije, ¿cómo que ya se fue? Si yo hice mi cita, ¿no? O sea, no tendría que ellos analizar el número de citas que tienen y determinar que el personal cubre su horario de manera completa. O sea, no podrían ellos tomar esas decisiones de dejar de atender sin consultar lo que tiene el trabajo pendiente. Esa es una. Y en su caso más, digamos, más particular, que es el que nos interesa en este momento. Cuando usted no pasa la primera verificación, ¿le dijeron que los sábados no se atendía o eso fue hasta que ya hizo la cita y se presentó?
No, en el momento en que no pasó, me dijeron, usted ya no necesita cita, tiene cita abierta, puede regresar, pero en sábado no.
Ajá.
Entonces, pues...
limitado.
¿De qué se trata, no?
Sí, claro, está limitado el servicio. Y pues vamos a ver si hay alguna consideración. Digo, ahorita están saturados. Yo ya entré en la mañana a ver el tema de una verificación y todos los, casi los verificentros metropolitanos aparecen en rojo. Todo mundo ya hoy sí quiere verificar.
Exactamente.
Entonces está muy, muy complicado y creo que la capacidad no les va a dar para atenderlos a todos.
No.
Del tema del canje de placas, dice que está en tiempo, pero no le atendieron rápido.
No nos atendieron rápido. Y mi padre es una persona de la tercera edad y fueron 4 horas de estar parados en el sol.
Sí, ¿en dónde fue? ¿En qué recaudadora?
En la recaudadora, creo que es la 4, la de enfrente del CODE.
Ah, sí, ahí no hay ni toldos ni nada para proteger a los beneficiarios.
No hay nada.
Sí. Ya anda Gustavo Cárdenas para ir revisando, nos va a contar qué es lo que ocurrió para que se haga lo que se considere pertinente tanto de la Hacienda Pública como de la Agencia Aire, sí, pues para favor. Darle trámite y agilidad. Yo aquí soy de la idea, y eso se lo voy a plantear al secretario cuando venga a la cabina de Metrópoli o nos conteste la llamada, gracias. Que se le den facilidades a las personas que están en tiempo, es decir, las placas 9 y 0, ¿no? Y todos los rezagados, los omisos, pues que paguen las consecuencias. Si no alcanzan a verificar y cambiar placas, pues que paguen lo que corresponde al año entrante. No podemos subsidiar al que fue omiso desde enero para acá, irresponsable de no presentarse por la razón que haya sido, salvo que exista una justificación. Pero si fue por omiso, pues perdón, pero no es culpa de los demás.
Y justamente con eso quise empezar mi exposición, decirle que los que estamos padeciendo ahorita somos los 9 y los 0.
Sí.
Y desgraciadamente los dos vehículos que tenemos son 9 y 0.
Uh-huh. Sí, sí, muy lamentable. Pues bueno. Pues
esa era la inconformidad y le agradezco el espacio.
Claro que sí, gracias y buen día.
Gracias, igualmente buen día.
Hasta luego. Para las personas que estaban escuchando este caso de quien le cobraron el seguro, déjeme le digo, esta plataforma que está, me parece que es como solo un sitio web, le ofrece a usted un seguro que le cubre solamente los kilómetros que va a conducir. Pues para esas personas que no quieren pagar una póliza permanente, que se les hace caro decir, es que si yo pago 15 mil pesos y luego hay el típico que dice, es que yo ni lo usé, ¿para qué lo pagué? Bueno, lo pagas porque es tranquilidad para estar protegido, pero cada quien. Este servicio lo que ofrece, si usted va, no sé, 300 kilómetros y va a salir a carretera, se protege esos 300 kilómetros. Y así sucesivamente, pero tiene esas restricciones. Que si usted no cumple los requisitos, bueno, pues las pólizas se cancelan y no hay reembolsos. Así que ponga en la balanza qué es lo que más le conviene. Yo creo que la tranquilidad y la calma de saberse protegido no la cubre nada. Pero cada quien, ¿no? Allá su bolsillo, allá su experiencia y su forma de pensar. Alberto Martínez dice, ¿en su banco existe en Guadalajara o es una financiera? Me llaman para decir que tengo derecho a un crédito, ¿es confiable? No, creo que esa es una financiera y yo no les recomiendo que acepten esos acuerdos si no están seguros de qué beneficios les va a traer. Es más, comuníquense a la Conducef y pregunten, oiga, me están ofreciendo tal, ¿me conviene o qué problemas hay? La Conducef tiene un ranking de las instituciones mejor evaluadas y las peor evaluadas y eso sirve para que usted tome la mejor decisión. Es su dinero, yo lo sé, pero creo que vale la pena que lo analice con detenimiento para que no le metan gol. Charlie, ¿no te debo ninguna pausa? Estamos al corriente. Muy bien, gracias. Acá dice, ¿dónde puedo denunciar al hermano de una persona que tiene algo de ahorros y su hermano se lo quiere quitar? El hermano no tiene nada, sí, es un hombre adulto mayor y nunca han visto por él, solo quieren aprovecharse porque tiene un ahorro para sus medicinas y lo que le haga falta. Bueno, denúncielo ante el DIF, Trabajo Social puede intervenir. Y adviertan, sobre todo al adulto mayor, prepárenlo para que no le vayan a quitar sus cosas que no le quiten la tarjeta, la cuenta de banco, que él brinde su recurso y que se haga, digamos, de herramientas para protegerse. Yo creo que si se acercan a DIF Jalisco, les pueden orientar para evitar esa problemática. Acá dice el mensaje, ¿podrías ayudarme con el formato de canje de placas? Para, claro que sí, para coche descompuesto. Muy bien, aquí lo tiene, se lo estoy enviando y reitero, les explico, ese documento sustituye la hoja que a usted le van a pedir de la verificación. Como no puede verificar, eso lo va a sustituir. Vamos a la nota de voz que sigue, Charlie, por favor.
Buenos días, licenciado Víctor. Mi nombre es Martín Saucedo y tengo cita para mi canje de placas, pero ese mismo día tengo cita en el seguro. Mi pregunta es si puede alguna otra persona hacer ese trámite por mí. Por su atención, muchas gracias.
Sí, sí puede. Solamente dele una carta a poder simple para que se presente en la recaudadora y que hagan el trámite por usted. Así es mucho más sencillo y usted no pierde una de las dos citas. Ojalá que no tenga problema. Otro más dice, le solicito de favor la forma de auto descompuesto para el cambio de placa. Claro que sí. Aquí lo tiene también y ya usted puede pues hacer su trámite. De esta forma nos despedimos, quedan pendientes, así que les invito a que mañana otra vez a las 11 se comuniquen con nosotros y ojalá que sí tengan la oportunidad de que los podamos ayudar. Gracias, hasta mañana.